Muy buenas tardes, 7 y 29 en la cadena COPE. Encendemos en esta tarde de miércoles el hachón de la COPE. No es el día habitual, ya que, como muy bien saben ustedes, es un programa que llega el último miércoles de cada mes a lo largo de todo el año y luego ya de manera ininterrumpida durante la época de Cuaresma y prácticamente la Pascua. Pero debido a que a partir de la próxima semana, ya lo anuncio, tendremos nuestros programas especiales dedicados a las Águedas de este 2008, adelantamos la emisión de la Chona, y además porque la Semana Santa va a vivir ya a partir de esta misma semana días importantes, con la presentación del cartel el próximo sábado. Antes, mañana mismo, se inaugurará la exposición de la que ya hemos hablado largo y tendido sobre Gregorio Fernández. Entre medias, o dentro de unos días, también a primeros de febrero estará el Congreso Gregorio Fernández, Vida, Arte, Cultura en el Barroco. En fin, que la Semana Santa ya se está preparando y el ambiente de Semana Santa también ya se empieza a respirar en Valladolid. Francisco Javier Iglesias está en el control central de sonido esta tarde. Saludándoles, Juan Carlos Pérez de la Fuente, y como de costumbre, a mi lado, los contertulios habituales, Godofredo Garavito. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez con el hachón encendido.
Pues tenemos el hachón encendido, y además, antes de nada, y antes de hablar de Semana Santa, dar la enhorabuena a Godofredo, porque una publicación suya, La formación de un imperio Carlos V, así se titula este libro, vaya por su tercera edición en Barcelona, ¿no? Creo que se ha editado,
Barcelona,
¿no?
Y en castellano.
Y en castellano, no en catalán. Bueno, no sé, a lo mejor también lo han editado en catalán.
No. Lo que sí que han hecho con muy cuidadosamente los catalanes en la reseña, hablar más bien de Fernando el Católico y de los reinos de Aragón.
Poco hablan de Castilla, ¿no?
Cuando llega a hablar de Castilla, en vez de Castilla dicen los españoles que están en América.
Bueno, de cualquier forma, enhorabuena, porque esto aquí en Valladolid y en Castilla y León, pocos libros llegan a la tercera edición. Del Tren Burra, ¿no?
Sí, ese está en la cuarta. Pues me he enterado de casualidad, porque ha sido un abuelo que le ha regalado a su nieto el libro y me lo han llevado a que se lo dedicara, y cuando he visto digo, pues si estamos en la tercera edición y yo como autor no me he enterado. No obstante, están las librerías.
Pero la SGAE, esto no te manda los dineros.
Sí, sí, lo mandan de vez en cuando.
Lo digo porque con lo que recaudan ya da para repartir.
De vez en cuando me mandan algo.
Yo tengo que recordar a la SGAE mi número de socio para que también me llegue el reparto de lo que sea, porque algo me tocará. Digo yo, a mí hace mucho que no me mandan un cheque, pero...
En eso son los catalanes y son serios, porque periódicamente me mandan, semestralmente me mandan un dinerito.
Javier Burrieta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena también.
Muchas gracias.
Porque vas por la tercera edición familiar. En este caso, tercer hijo, Joaquín, además, niño.
Nacido hace una semana justo.
Justa, estábamos en el programa de la tarde de COPE cuando llegaron.
Repicaron las campanas aquí en esta casa,
A esta misma hora. Y bueno, pues muchas gracias por vuestro anuncio, por vuestra atención, por vuestra amistad en ese momento, al día siguiente, en el programa del mediodía. Y por supuesto, pues muy felices.
El niño bien, la madre bien, las hermanitas
sí.
Bien,
todo bien. Todo, ¿no? Bien, esa tercera edición, no me tienen que pasar ningún cheque, sino que tengo que rellenarles yo más bien.
¿Ya es cofrade, Joaquín? No, todavía no.
No, pero te mandará la Junta, hombre. Que
será
una familia numerosa.
Esto de las familias numerosas, ¿para la Junta de Cofradías también funciona?
No lo sé.
¿No hay descuentos en las
cuotas? Antes aquí había cuotas familiares, pero vamos.
Sí, no, bueno.
No sé si eso
es. ¿De qué cofradía será Joaquín? No sabemos.
Yo creo que se lo vamos a dejar pensar a él. ¿Para qué voy a decidir yo por él?
Bueno, a ver si hay suerte y todavía...
Porque casi tenemos... siempre me equivoco, así que es mejor que decir a él.
Luis Amo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Felicidades también. Porque
también, porque la
este
semana
año,
pasada...
Este año no se te ha adelantado, ¿eh? Y el nombre del pregonero no le has dado tú.
Y qué bien que se me haya adelantado un gran amigo como es Ángel Cuaresma, ¿no? La verdad es que yo estoy contento de que haya sido... y así todas no me caen a mí como me cayeron el año pasado, en algo que simplemente, pues bueno, es parte de nuestro trabajo como periodistas en la actualidad diaria.
Bueno, pues precisamente Ángel Cuaresma está aquí esta tarde con nosotros, el director de la Gaceta de los Negocios en Castilla y León. Ángel Cuaresma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es un placer tenerte aquí en el hachón, que no habías estado nunca, creo.
Pues
que no
sí,
te habíamos
alguna
vez
ocasión,
habíamos
sí,
hace
pero
ya
en
mucho
esta
tiempo.
Edición moderna no.
En la edición
no.
Esta tercera o cuarta.
Desde que se manchó la corbata de cera dice que no vuelve.
Bueno, ojalá me la manchara siempre de cera. Y no me darían tanta cera en casa.
Bueno, o fuera de casa.
Ángel, que aparte de su actividad informativa y periodística relativa con el mundo del negocio, la Semana Santa no sé si es un negocio también.
Debería serlo, no es incompatible.
Para algunos,
lo que pasa que como dice nuestro amigo José Antonio San Martín, la Semana Santa es hija de la ciudad, y todos sabemos cómo es esta ciudad, y lo dice un vallesoletano. Si lo dijera alguien de fuera, probablemente no se lo consentiría.
Mientras no digan, pero, que es hija bastarda, no está.
Bueno, pues mal. a veces también.
Nosotros siempre...
Pero así nos luce el pelo, ¿no? Tratamos a la Semana Santa como la tratamos y a todo lo que sea de Valladolid, pues lo tratamos.
No, pero yo ya me parece que el pregón ya está generando, y el nombre del pregonero, demasiada expectación. Es decir,
pero no era eso lo que preguntaba Juan
sí,
Carlos.
Sí, no, pero
no, yo no hablaba de expectación, sino de negocio, que son negocios, dos cosas muy distintas.
O sea, que ya por lo menos antes, bueno, pues el pregonero. Ahora ya os peleáis los medios por saber.
Por ejemplo,
y hoy lo han sacado ya todos.
Es que efectivamente no hay negocio sin expectación.
No, pero expectación. Entonces, y negocio, y mucho, y para el alcalde, que nos lo decía aquí sentado en esta mesa hace unos días, tienen más que nada otra cosa de las que hay en Valladolid, los pingüinos.
Pero yo creo que una, que además es una cosa que es muy buena para la salud y no contamina y no molesta.
Pero
yo creo que esa es una, y disculpa que interrumpa un minuto, Juan Carlos, que es una de mis humildes guerras, de mi amigo José Miguel Román y de los que estamos aquí, que es que no tenemos remedio y no valoramos a la Semana Santa como se la merece.
José Miguel Román es el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid y por alusiones le saludamos también. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y bien hallados.
Le hemos arrancado literalmente de la exposición, no sé si estaba en La Pasión, o vamos, en Pasión, en la sala de exposiciones o en la Vera Cruz.
En la Vera Cruz estaba.
¿Montando exactamente qué?
Pues montando la exposición de, vamos, las piezas que van a estar expuestas en la iglesia de la Vera Cruz, convertida durante un mes en una sala de exposiciones, ya que se han panelado todas sus paredes y los retablos, excepto el retablo del altar mayor, que ese sí que se ve, precisamente porque el paso más significativo de la cofradía, el Lignum Crucis, es el que ha quedado presidiendo, digamos, la sala de exposiciones.
La Virgen Dolorosa de la Veracruz,
la Virgen Dolorosa de la Veracruz ya está formando parte de su paso original,
¿no?,
del descendimiento.
Bueno, ¿ya le han comunicado del ayuntamiento que va a ser Antonio Pelayo el pregonero?
Sí.
No lo digo.
Ahora
se enteró, por los periódicos, que eso es curioso.
Me enteré la tarde anterior.
Ah, bueno,
se conoce. Me debí de enterar al mismo tiempo que se enteró don Ángel Cuaresma.
La concejala de Cultura y Turismo dijo ayer que era casi seguro.
Pero que no estaba definitivamente.
Bueno, ahora acabamos de...
Efectivamente, seguro no será hasta que el próximo sábado el alcalde de la ciudad y presidente del patronato de honor haga la comunicación oficial.
Pues ya se puede poner por las noches Antonio Pelayo a escribir el pregón, ¿eh?
Espero que el alcalde lo anuncie, porque Antonio Pelayo ya la acabamos de escuchar ahora decir que ya estaba preparándolo. O sea, que, bueno.
Porque el tiempo es breve, ¿eh?
El tiempo es breve, pero
Antonio
Pelayo es un vallisoletano que ha vivido durante muchos años la Semana Santa de Valladolid y creo que no tendrá muchas dificultades para hacer un muy buen pregón.
Estamos seguros.
El tiempo es breve, decíais, pero...
¿Y el meteorológico qué?
El meteorológico todavía no sé, no he entrado en ninguna página, pero el caso es que a mí me consta que, bueno, aparte que la relación de Antonio Pelayo con Valladolid es muy estrecha, viene a menudo, por ejemplo, yo estuve sentado al lado de él, por ejemplo, en la gala de clausura de la Seminci, y suele venir bastante a menudo.
Es que tuvo mucho que ver en principios.
Efectivamente, en la semana de cine de religioso, efectivamente. Y yo precisamente estuve, ahora lo puedo decir, nos encontramos en la casa consistorial, pues en Navidades, y salía Antonio de Alcaldía. A mí también, yo reconozco que me abrió ya en la pista y demás. Pero bueno, no sería sincero si no digo que por un lado pensaba, dos personas venidas del Vaticano consecutivamente no me cuadraba. Claro que
Antonio
que
estuvo,
no
el año
es
pasado ápice. Estuvo ya en la terna,
efectivamente,
Pelayo,
estuvo, la,
o estuvo, por
estuvo
lo menos
acompañando,
se habló y es
para
estuvo,
ser exactos, ¿no? José Miguel acompañando.
Antonio Pelayo el año pasado estuvo acompañando al pregonero de la Semana Santa de Valladolid, vino con
es que
el embajador,
asesor de,
el
la embajada,
asesor de la embajada española, es corresponsal de Antena 3 Televisión, es también colaborador de esta cadena de emisoras en Roma y está muy muy vinculado a Valladolid, viene mucho por Valladolid,
de Valladolid
hace
y espero que, ya digo, creo que hará un muy buen premio.
Hace cosa de un año pronunció una conferencia invitado por el Club de Opinión Santiago Alba, yo me honré en presentarlo, si se me permite decirlo, pronunció la exaltación de la Eucaristía, una festividad del Corpus en la catedral,
hace dos o tres
creo
años.
Que en el año 2004.
Estuvimos cenando juntos.
Un acto que organiza la Cofradía de la Sagrada Cena, y aprovechamos ahora, hacemos un inciso para recordar al que fuera consiliario de esa cofradía, deán de la catedral, capellán de nuestro colegio, del Colegio de Nuestra Señora
también,
Lourdes,
sí, señor.
Colegio de Javier Burrieza y mío, que estudiamos allí. Don Carlos Martín Manjarres, que
pregonero, predicador del
predicador del Sermón de las Siete Palabras.
No, y las pláticas que hacía junto a la Sagrada Cena el Jueves Santo ahí en la plaza de Federico Batemer eran una lección no solamente de teología, sino una lección de verdaderamente un humanismo impresionante. Y era un gran poeta además. Bueno, es un personaje de Valladolid.
Falleció el sábado y falleció después de cuatro días de coma irreversible después de haber sufrido un infarto. Mientras se preparaba para oficiar la misa, la Eucaristía,
rezando
en
el
Santuario Nacional, rezando el breviario.
Fijaros bien qué norma tan perdida en muchos jóvenes, y que este hombre, sin embargo, con su edad de 80 años, era asiduo al rezo del breviario y de la preparación de la Santa Misa. Todo un ejemplo sacerdotal en todos los sentidos.
Bueno, pues el inciso, ya que se hablaba de ese acto que organizaba la Cofradía de la Sagrada Cena para recordar a don Carlos Martín Manjarres. Tenía la palabra Ángel Cuaresma.
Pues,
estaba hablando de Antonio Pelayo, que
no,
había venido muchas veces Antonio, y había hecho muchas cosas aquí en Valladolid.
Yo tenía, hablando de frases de don Antonio Pelayo, yo me he traído por aquí una fotocopia del Día de Valladolid y de la contraportada del Viernes Santo, del 6 de abril de 2007. Ya le habíamos hecho una entrevista y bueno, todos los días pues extraíamos unas palabras de gente vinculada con la Semana Santa de Valladolid, y un titular que a mí me produjo verdadera emoción, porque además yo tuve la oportunidad de estar con él cuando hice la entrevista en Roma, en la embajada ante la Santa Sede, a Paco Vázquez. Un titular que decía: la procesión general es como el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. A partir de ahí, pues ya podemos, nos denota el estrecho sentimiento que tiene por la Semana Santa de Valladolid.
Pues seguro que va a ser un pregón estupendo. Recordamos que será el día 29 de febrero este año, ¿no, José Miguel?
Efectivamente, el día 29 de febrero.
En la catedral también.
En la catedral a las 8:30 de la tarde.
Pero diga el porqué, mi querido amigo. Diga por qué ese hombre, día y no al siguiente.
Hombre,
pues porque el día 7 de febrero, que sería el día que le correspondería, es el último día de la campaña electoral, y hemos pensado que lo mejor era en retirar el pregón de la Semana Santa de esa fecha para evitar cualquier tipo de complicaciones y de suspicacias.
También habíamos hablado por ahí, ¿por qué no al viernes siguiente, el viernes de Dolores?
Ya hay procesiones de Semana Santa y no nos parecía pregonar la Semana Santa cuando ya ha empezado.
Y hablando del pregón, ¿sabemos ya qué figura o qué grupo escultórico va a presidir la catedral ese día?
Déjame que piense un poco, porque estoy ahora mismo saturado de imágenes de Semana Santa de Gregorio Fernández. Déjame reposar un poco y ponerlo.
¿La nueva imagen del despojo? ¿Qué sabemos? ¿Sabe usted algo?
La Junta de Cofradías de Semana Santa, sabes que no es... ninguna institución que tenga que ver en esa construcción de nuevas imágenes.
Hombre, por deferencia, quiero decir, se lo notificarán a la Junta.
Tenemos el proyecto inicial y no tenemos nada más.
Sí, pero ya se anuncia que sale esa imagen este año
La cofradía nos ha dicho que este año en Semana Santa continuarían sacando el paso
Cristo
Camino del Calvario, como ha venido haciendo en los dos últimos años.
Bueno, volvemos al pregón. Resulta cada vez más difícil, presidente, el elaborar una terna, presentar nombres para que den el pregón, pronuncien el pregón de la Semana Santa de Valladolid, porque estoy viendo el listado de los pregoneros de todos los que, vamos, desde que se da el pregón, pero vamos, por recordar alguno de los últimos, desde Feliz Antonio González, que mañana, por cierto, le va a ser entregada la medalla al mérito del trabajo. Vendrá el ministro de Trabajo precisamente mañana a entregarle la... Bueno, pues él le dio en el 85, al año siguiente,
En San Benito.
En San Benito
también le dio, sí.
Garavito lo dio también en San Benito, y luego ya el arzobispo entonces, don José Delicado Baeza, don Carlos Amigo, José Belicia...
No se me olvidará, perdonadme, la riada de gente que acudía, y en esos momentos te veías mezclados entre ellos diciendo, ¿es posible que toda esta gente tenga interés por el pregón? Yo, pues que llenar San Benito es muy difícil, ¿eh?
Yo, que soy casi tan mayor como nuestro maestro Godofredo, recuerdo que el pregón de nuestro también maestro Félix Antonio González, pues había muchas dificultades para encontrar asiento, ¿no? Y Félix Antonio, como tiene esa mente privilegiada que tiene, pues yo no sé si llevaba el pregón escrito o, además de llevarlo escrito, improvisaba, ¿no? Y se preguntaba en voz alta, decía, ¿cómo en la casa de Dios no hay sillas, no? No había multiplicación de panes y peces.
Esa fue una morcilla.
Y de pie, pues muchísima gente sí, tuvo cierto, que seguir el, sí, cierto, el pregón de pie.
Bueno, pues que digo que eso, que resulta difícil encontrar nombres que...
Tenemos que tener en cuenta que el pregón de la Semana Santa, hay gente a la que se le ha ofrecido y han declinado. Yo, de los 10 últimos pregoneros que he tenido que invitar y preparar la terna para ellos, ha habido algunos que han pisado las tablas de muchos teatros o grandes plazas de toros y dicen que el nerviosismo que han sentido cuando se han subido al altar mayor, vamos, al presbiterio de la catedral, y han mirado al público, han sentido tantos escalofríos o más como en una de las tardes de estrenos más importantes.
Bueno, en el caso de los toreros, viendo la capacidad intelectual de algunos de ellos, no me extraña.
Hombre, yo estaría muy nervioso. Yo creo que la gente relacionada con el mundo de los toros que ha pronunciado los pregones de la Semana Santa de Valladolid en los últimos años han sido muy buenos pregones.
Bueno, pero los demás es que no pintan nada.
Ah, bueno, es que los de Valladolid se conoce que entonces a los que hemos invitado tienen suficiente capacidad cultural para hacer un buen pregón.
Pues es el único que hizo un buen pregón fue Roberto Domínguez. Los demás
y creo que Fernando Fernández Román.
Bueno, pero Fernando Fernández Román no es pregón.
Pero también está relacionado con el mundo taurino.
Es un periodista. No, que con esto quiero decir que no todo el mundo, aunque sea muy conocido, muy famoso y atraiga a mucha gente a la Catedral de Valladolid, es el adecuado oportuno, para pronunciar un pregón de Semana Santa.
Por eso hay que juntar dos cosas. Que tenga, por ejemplo, la calidad literaria suficiente o la capacidad literaria para hacer un buen pregón
y
además tengan un tirón para llenar un templo tan frío como la catedral.
Pero no me pondría,
a veces parece incompatible esos dos conceptos que acabas de barajar, a veces son incompatibles.
Yo no me pondría a hacer una exaltación.
Bueno, Fred añade uno más, además de que tenga tirón y de que sea buen literato y que escriba bien y tal, encima tenga fe, sea buen creyente, y transmita.
Es que a mí me piden que haga un testimonio público de alabanza a Lenin, por ejemplo, y digo, no es mi misión. Ahora, entonces me molestaría que una persona no creyente, ateo, agnóstico, laicista y todos estos ríos se los están metiendo ahora mismo, pues nos puedan decir un pregón, porque no lo entiendo. Esto pasó ya una vez o dos en Río Seco, que por las ambiciones de un político que quería que le llevaran a la clave, trajo al señor Almendros, y llegó el señor Almendros con las manos en los bolsos y dijo, ¿qué digo yo aquí?
Pero pasa, pero es como el chiste de
burro. Es que no se lo habían hecho, por lo menos en Valladolid hay algunos que han llegado y dicen, ¿qué digo yo aquí? Sí. Pero por lo menos lo habían hecho.
El chiste del tenían burro. Los folios ahí en el ambón encima, ¿verdad? Para leer.
¿No? ¿Sabéis el chiste del burro que leía pero no pronunciaba, ¿no? Pues eso es lo que pasa.
Bueno, que es muy importante. Pero, o sea, siguiendo el símil taurino, es que esta es una plaza de primera y, bueno, pues afortunadamente este año Antonio Pelayo es de primera.
Es de primera.
Pero no siempre hemos tenido pregoneros.
Llevamos unos años con pregoneros de primera, eso es verdad. Y es verdad que es también que cada año en mi labor periodística, cuando empiezas ahí a buscar quién será y quién no será, cada año tiene que ser muy complicado, tanto para ellos para encontrarlo y que les diga que sí, como para los demás hallarlo y localizarlo.
Es complicado, hay que reconocerlo que es complicado.
Yo de los últimos años solo
porque ahí, no es fácil hacer un pregón de la Semana Santa de Valladolid.
Claro. No.
Claro. Casi siempre se acepta en el ayuntamiento, por cierto, los nombres que propone la Junta de Cofradías. ¿Sí,
en no? El tiempo en el que yo soy presidente, años, ¿sí, no? Siempre la persona que ha encabezado la terna y que por tanto era la que la Junta de Cofradías, tenía preferencia porque fuera, ha aceptado, y ni en el ayuntamiento ni en el arzobispado se nos ha puesto ninguna pega.
Este luego hay alguno que se ha enfadado.
¿Y este año también?
Yo soy historiador, te voy a contar las cosas como son.
¿Este año también ha habido tal terna? ¿Se ha escogido el primero de esa terna?
Efectivamente, se ha escogido el primero de la terna.
Oye, una pregunta indiscreta. ¿Los otros dos de la terna lo suelen saber ellos o no lo suelen saber?
No, porque quizá alguno de los componentes de la terna de este año puede ser pregonero en un futuro.
Porque... como pasó con Paco Vázquez hace 2 o 3 años, creo que fue.
No, Paco Vázquez no llegó a entrar en la terna cuando se le propuso, se barajaba, porque la fecha en la que era el pregón, él tenía precisamente la boda de una de sus hijas y no podía acudir, y por eso se desestimó y se le propuso al año siguiente.
¿Y ha habido alguna vez ternas de 4? Fíjense qué barbaridad acabo de preguntar.
Pues no ha habido ternas de 4. Sí se han barajado más de 4 nombres, pero al final se han presentado en el ayuntamiento 3.
Yo, si el moderador me lo permite, yo de los últimos años, yo solo recuerdo uno terrible. Terrible de malo, quiero decir.
Nombre,
los demás
nombres,
no, y menos hoy. Y menos hoy, tal y como viene la prensa. Tal y como viene la prensa de las portadas de los periódicos hoy.
Despejo la X.
Bueno, pero yo, a pesar de todo, ha habido pregones que se han pronunciado muy mal, se han leído muy mal, y luego uno le leía particularmente, claro, y no estaba mal escrito.
Claro,
el problema es que la persona que supuestamente le había escrito y que fue la persona que al final nos lo contó, pues o no sabía leer muy bien o estaba en algunas condiciones
extrañas. Tenía fiebre ese día.
Sí, no sé, algo así. Pero... eso ha pasado, pero bueno, eso le puede pasar a cualquiera.
Eso yo es bueno. También es cierto que alguno de los pregoneros de los últimos años ha dicho el pregón con casi 39 claro. grados de fiebre.
Es evidente que no solamente hay que escribir muy bien el pregón, sino hay que luego decirle muy bien, comunicarle muy bien. Y no todo el mundo es buen comunicador o buen escritor. Coincidir.
Eso mismo que ocurre con el pregón de la Semana Santa ocurre con el sermón de las siete palabras.
Claro, que ya tenemos nombre, por cierto.
Sí, ya tenemos nombre.
Ya tenemos
señor Sebastián.
Fernando Sebastián será el que pronuncie el sermón de las siete palabras.
Arzobispo emérito.
Si el tiempo no lo impide, pues será en la Plaza Mayor.
Y obispo de Tudela.
Y deciros también, ya que estamos con nombres de personas que van a realizar alguno de los actos importantes en nuestra Semana Santa, pues que la persona que va a hacer la ofrenda de los dolores a la Virgen de la Veracruz el sábado será el periodista vallisoletano José Miguel Ortega.
Muy bien, pues también estaremos muy pendientes de ese acto, porque es un acto único y que se celebra en la tarde del sábado santo, el día de la proclamación de los dolores.
Cierto, inicialmente se hacía en la calle Platería, se acordaron los primeros años, pero
es un acto que es importante y es bellísimo ese acto, pero yo tengo la sensación, yo que soy uno de los apasionados de todo y también de ese acto, que a veces, como pilla ahí en un día de transición, sábado de gloria en algunas acepciones, santo en otras, como que queda, como que a la gente no se lo sabe. Y
pues no cabe, pequeña, no cabe un alfiler en la Veracruz.
Las ofrendas florales son generosísimas.
¿No? Sí, sí, sí,
no,
sí.
Y además, 30 o 40 instituciones.
Efectivamente, la iglesia no es muy grande, no es grande, claro, y es que prácticamente no se cabe en ella.
Bueno, pues ya conocemos un dato más. Hemos hablado de la presentación del cartel el próximo sábado, no hemos dicho quién lo va a glosar el cartel, que es otro periodista.
Sí, el cartel lo va a glosar Francisco Cantalapiedra,
que, bueno, pues un hombre que lleva además toda la vida en Valladolid y que es amante también de las tradiciones y de la Semana Santa y de los rincones de Valladolid, los conoce muy bien y seguro que va a hablar y muy bien de ese cartel, en el que ya esta mañana también conocíamos datos sobre lo que se va a ver. Correspondía este año a la cofradía de las Angustias.
Correspondía a la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y como es lógico, pues el cartel es una fotografía con la Virgen de las Angustias.
¿Quién es el autor?
El autor es José María Pérez Concello, que es uno de los fotógrafos tradicionales de la Junta de Cofradías.
Pues una fotografía que se ve a la Virgen portada a hombros por sus los hermanos cofrades de la cofradía, un fondo de ciudad, en fin, bueno, pues...
No lo habrá hecho muy bien.
Típico, habitual en la Semana Santa. Con un formato nuevo.
Con un diseño nuevo.
Que estamos esperando al sábado, porque eso será lo que tengamos que ver el sábado. Porque ya pocas cosas le quedan por anunciar al alcalde o por descubrir al alcalde el sábado. A lo mejor nos descubre, señor presidente de la Junta de Cofradías, lo de la estatua, el cofrade.
Juan Carlos,
¿no?
He dejado de fumar, con lo cual ya no voy a pedir ni la pitillera, ni pero el tabaco, ni el mechero.
Te lo prometió solemnemente.
Sí,
pero he dejado de fumar. He dejado de fumar ya.
Bueno, pues nada, o sea que nada. Que no vamos a tener monumento cofrade. ¿Se ha dado por vencido entonces la Junta de Cofradías?
No, la Junta de Cofradías no se da por vencida. Lo que he dicho es que he dejado de fumar. Bueno, eso es distinto.
aparte ya con cosas serias, que el Congreso de Gregorio Fernández, ¿qué tal va el Congreso de Gregorio Fernández?
El Congreso de Gregorio Fernández está en marcha, hay un número de inscripciones bastante aceptable para las fechas en las que todavía estamos. El lunes día 21 tendremos una rueda de prensa en el Monasterio del Prado, a la que asistirán la consejera de Cultura y Turismo, el alcalde de la ciudad y un representante de la universidad, en este caso además uno de los coorganizadores del Congreso, y yo como presidente de la Junta, para dar a conocer pues todas las peculiaridades y características del Congreso, pero aprovechando los micrófonos de la COPE y en esta tarde de la CHON, sí que quiero decir que además de las personas que se hayan matriculado o que se vayan a matricular de aquí a final de mes, que es la fecha en que está abierto el plazo de matrícula, van a poder asistir como oyentes todos los vallisoletanos amantes de nuestra Semana Santa, amantes de la obra de Gregorio Fernández, o que sean simples curiosos por saber lo que allí se va a tratar, van a poder ir como oyentes sin ningún tipo de
inscripción
previa.
¿Y qué diferencia hay entre los que se inscriben o se han inscrito y el oyente de
que no hay diploma?
Los que se han inscrito, por ejemplo, si son estudiantes, tienen derecho a unos créditos, de libre configuración, sí. Van a tener además la posibilidad de tener el libro que se va a editar con las ponencias y las comunicaciones del Congreso, y luego pues van a tener otra serie de posibilidades como asistir a la comida de clausura que se va a celebrar.
Por eso lo preguntaban, porque 90 euros tendrán algún privilegio, ¿no? 80, perdón.
Yo quería decir si esto se puede ir con invitación.
¿O con acreditación de prensa?
Con invitación, no sé por dónde
va. Va a ser totalmente.
Bueno, y el sábado, por cierto, al ayuntamiento, para la presentación del cartel, ¿se puede acceder al ayuntamiento?
De nada, Juan Carlos.
¿De qué manera?
Vamos a ver.
¿Qué decir, se puede o no se puede? Hay que ir con invitación.
Al ayuntamiento.
Ya hablaban de invitaciones.
Al ayuntamiento, yo personalmente, las veces que he ido, he tenido invitación. A mí me han cursado una invitación para ir, desde a la presentación de un libro o de un acto cultural, a la entrega de los premios taurinos San Pedro Regalado, o cuando yo no era presidente de la Junta de Cofradías, a la presentación del cartel de la Semana Santa. Otra cosa es que en determinadas ocasiones, por las circunstancias que sean, se han pedido las invitaciones para distintos actos en la puerta del ayuntamiento y en otras no. Entonces, lo que sí que quiero decir es que este año las invitaciones que se han cursado tanto a las cofradías como a socios protectores y colaboradores de la Junta son válidas para dos personas, y lo que no sé, porque yo no soy el jefe de protocolo del ayuntamiento, es si se van a pedir a la puerta o no se van a pedir.
Bueno, pues habrá que hacerse con una invitación.
Pues yo quiero resaltar que el otro día...
Me imagino que,
a los medios de comunicación
se les habrá hecho llegar por parte del ayuntamiento
para presentar a los medios de comunicación,
precisamente se les habrá enviado
a la ciudad después.
Quiero comentar brevemente que el otro día el concierto que se celebró en la catedral con motivo de la presentación de los 8 tomos de la historia de musical fue un auténtico éxito, no solamente de gente, sino de calidad.
Y también había dos puertas para entrar, con invitación por una y sin invitación por otra, y el concierto era el mismo para todos. Quiero decir que la polémica de las invitaciones pues está para todos.
A mí me colocaron en la segunda fila y estuve cómodamente, estuve muy bien.
Pues aquí...
Ya le vimos, don Godofredo, bien
colocado. Aquí la tarde de los miércoles están todos invitados, gratis, total, no necesitan ninguna invitación para acompañarnos en el achón de la COPE. A partir del miércoles, día 6 de febrero, será ya todos los miércoles, de manera continuada, estaremos ya en el miércoles de ceniza, entraremos en la cuaresma ese día, y entraremos ya en nuestra programación habitual, ya enfilando los días de Semana Santa. Un programa, por cierto, la CHON, que pueden seguir también, no solo a través del 882 de onda media, como hoy, y el 104.5 de manera también habitual, hoy no, porque el fútbol está retransmitiéndose en esa otra frecuencia. Lo pueden también seguir a través de la página web valladolidcofrade.com. Por cierto, son los que organizan la tertulia Valladolid Cofrade, que a su vez han organizado el sexto concurso para elegir el cartel de la tertulia, que este año lo ha ganado Julián Díez, así que enhorabuena, un cartel muy bonito, que todos pueden ver también en esa página web. Nos tenemos que ir marchando. José Miguel Román, presidente, muchísimas gracias.
Gracias.
Que todo salga muy bien, hablaremos, seguiremos hablando.
Mañana os espero. Mañana no es necesaria invitación.
Estaremos allá en la inauguración de la exposición sobre Gloria Fernández. Ángel Cuaresma, muchísimas gracias.
Gracias, es un placer.
Luis Amo, hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene o hasta dentro de tres. Buenas
hasta
tardes.
Dentro de tres semanas estaremos aquí hasta el próximo día que tengamos
las ábredas,
Me voy con las señoras, con las mujeres de la provincia de Valladolid.
Pues que no las preguntes cosas muy difíciles.
Sobre la Semana Santa algo las preguntaremos. O sea que se lo
miren. A ver de quién es el cártel.
Godofredo Garavito.
Un saludo desde aquí a Londres, donde está Teresa. A la niña esta de
Teresa
Río
Casquete,
Seco,
amiga nuestra
Casquete, que nos sigue con todo interés y celo todo lo que hablamos aquí del Lachón, aunque hoy no hayamos tocado temas de Medina de Río Seco. Un abrazo.
Bueno, pues ya saben que la exposición de Gloria Fernández, que se abre mañana, va a estar un mes exactamente, hasta el 17 del mes de febrero, que tiene dos sedes, la sala de exposiciones de la Pasión, en la calle de la Pasión, y la iglesia penitencial de la Santa Veracruz. No se la pierdan, porque eso es lo que de alguna manera abre ya las puertas también a nuestra Semana Santa. Francisco Javier Iglesias ha estado hoy en el control central de sonido, en el micrófono saludándoles una tarde más, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ya saben, apagamos el y aquí en el 882 de Onda Media hoy encendemos la linterna. Buenas tardes.